Vamos a abrir las Biblias en Eclesiastés y el capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4. Y como he dicho en previas ocasiones, los proverbios son la sabiduría de Salomón cuando estaba andando con el Señor. Y estaba experimentando la presencia del Señor y las bendiciones del Señor en su vida. Y el Señor le dio tremenda sabiduría, más que ninguna otra persona que ha nacido. Pero después, a pesar de tener esa sabiduría, no tuvo discernimiento. Cayó en pecado. Y cuando un creyente cae en pecado, pues se aparta del Señor y se aparta de su palabra. Y cuando se aparta de la palabra del Señor, ya la palabra del Señor no es su guía. Ya agradar al Señor no es su propósito. Y sus propósitos y sus prioridades cambian, y ahora viven para el momento, viven para satisfacer la carne, viven para ser popular, viven para hacer todo lo que todas las cosas que sus compañeros hacen, y para participar de todas las cosas que participan el mundo. Y eso pues trae un alejamiento del Señor, trae pérdida de gozo y de comunión. Cuando perdemos esa comunión con Dios, comenzamos a pensar y a expresarnos como piensan los inconversos y como se expresan los inconversos. Comenzamos a usar la filosofía del mundo, que generalmente es humanista, yo primero. Y estamos viendo esto, las evidencias, a través de todo lo que está escrito en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es inspirado divinamente, lo que significa que las palabras que aquí están son las palabras que Dios dio al escritor para escribir, porque estas fueron las palabras que el escritor Salomón pronunció en ese tiempo. No es que la Biblia dice que está bien estas cosas, sino nos está diciendo y mostrando la forma en que había cambiado de pensar. Y en el capítulo 4 continuamos con en el mundo se puede clasificar las personas en dos categorías: los salvos y los inconversos. Dividir toda la población del mundo en dos categorías: los salvos y los que no son salvos. Los que van a ir al cielo y los que van a ir al infierno, porque ya están condenados si no cambian y no creen en Cristo Jesús. Todo el mundo cae bajo esa, está en una de esas dos categorías. Pero dentro de los salvos podemos dividir entre dos categorías: los que viven de acuerdo a la palabra de Dios y los que se han apartado de la palabra de Dios, los que están cerca del Señor y los que se han alejado de las cosas del Señor, los espirituales y los carnales, creyentes carnales y creyentes espirituales. Hay quienes dicen, no hay tal cosa como creyente carnal. Pues Pablo escribió la epístola a los corintios, y está dirigida a los santos que están en Corintio y a todos los que invocan el nombre del Señor en cualquier lugar. Y más tarde escribe, no he podido hablarles como espirituales porque sois carnales. Estaba hablando a miembros de la iglesia en Corintio. Eran cristianos, pero estaban en esa categoría alejadas. Y aquí vemos a Salomón en esa categoría de los que se han apartado de las cosas del Señor, y lo vemos hablando como un inconverso. Dice, torné yo y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. La frase clave, debajo del sol, es aquí en la tierra, y él está mirando todas las cosas del punto de vista humano, del punto de vista de una persona aquí en la tierra, debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos y sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Notemos que él continúa expresando su filosofía mundana. Dice, ahora, torné, vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, todas las violencias, los abusos que hay, parece como si estuviera hablando hoy, y que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, y sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Dios, toda la maldad que se está haciendo. Estaba mirando personas abusando, y las víctimas del abuso. Personas perseguidas y torturadas, y los que hacían estas cosas. Hoy en día estamos en campaña política, ahora presidencial. Y los candidatos, cuando corren para elección, están a favor de todas las cosas. Un candidato acusa al otro. Él representa a los ricos solamente, y yo represento a los pobres. Y cuando miramos los dos candidatos, el que representa a los pobres tiene más dinero que el que representa a los ricos. Hay una contradicción allí. El que representa a los pobres estudió en la universidad más, él y su esposa, una de las universidades más prestigiosas en este país. Una de las universidades que cuesta mucho dinero, estamos hablando de 40 y 50 mil dólares al año para estudiar. Yo represento a los pobres. Es hipocresía. Es hipocresía. Y ninguno de los dos se ocupa por los que están oprimidos, pero corren para cargos electivos y hablan. No necesitamos pobreza. El Señor dijo, siempre vamos a tener los pobres con nosotros. Político que dice, yo voy a eliminar pobreza, es un mentiroso. Y dice eso porque suena bueno a los oídos de las personas. Ahora, Salomón, aquí, mirando y hablando de una forma humana, dice, miren las violencias que se hacen, todas las cosas malas que están aconteciendo aquí en la tierra, debajo del sol. Y vi también las lágrimas de los oprimidos, vio las lágrimas de los que están sufriendo. A veces lágrimas siempre son indicación de tristeza y de llanto, pero a veces lágrimas son importantes. Lágrimas nos dicen muchas cosas. Lágrimas muchas veces nos dicen que una persona está arrepentida de sus pecados. Lágrimas muchas veces nos dice del amor de una persona. Y él vio las lágrimas, pero de la manera materialística, de los oprimidos, y sin tener quien los consuele. Y no había alguien para consolar a los oprimidos. Y llega a la conclusión él, la fuerza estaba en manos de sus opresores. Para ellos no había consolador. Y la fuerza estaba, él está diciendo, en este mundo, ¿de qué vale? El más fuerte es el que va a dominar, y el débil va a ser aplastado siempre. Dice, y para ellos no había consolador. Cuando uno mira, y Salomón miraba las cosas del punto de vista humanista, está hablando aquí con Dios afuera. Pero nosotros somos cristianos. Dios no está echado afuera. Dios está con nosotros. Y vemos la violencia, y podemos ver las lágrimas, y podemos ver los sufrimientos, y podemos ser algunos los que lloramos, y podemos ser algunos los que estamos siendo oprimidos, y muchas veces somos nosotros los que estamos, pero no estamos sin consolador. Él, echando a Dios fuera, dice, eso es todo lo que hay. O eres un fuerte, o eres un débil, y esa es esta vida, pero no es esta vida. Aunque hay fuertes y hay débiles, el creyente tiene un consolador. Para que cuando el Señor le dijo a sus discípulos que iba, vamos a buscar Juan 16 un momento. No pierden Eclesiastés. Juan 16. Comenzando con el verso 5. Juan 16, 5. El Señor hablando a sus discípulos. Mas ahora voy al que me envió. Ellos no entendían. Me voy. Voy al cielo, dice. Y ninguno de nosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Pero os digo la verdad, noten bien, os es necesario, dice, es necesario por causa de ustedes. No era, a mí me es necesario, Jesús no dijo, a mí es necesario, para el bien de ustedes es necesario. Os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo fuere, se le enviaré. Dice, para el bien de ustedes, yo me voy. Ellos no podían entender esto, pero el Señor, mientras estaba en esta tierra, estaba limitado dentro de un cuerpo humano. Y estaba con ellos. Pero él dice, para bien de ustedes, yo me voy. Y el bien es que yo voy a enviar al Espíritu Santo, que estará con vosotros y en vosotros, con todos los creyentes en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier tiempo, estará siempre con todos los cristianos. El Consolador, quiere decir, la palabra original es el paracleto, uno que camina al lado de uno. Hoy enviar, y de esa manera, pues podemos decir, Jesús está aquí. Si otra iglesia está predicando la palabra, Jesús está allá. Y si un creyente está en su país ahora, en cualquier país que ha ido, el Señor está con él. Y donde quiera que hay cristianos, el Señor está ahí. ¿Por qué? Porque él subió, envió el Consolador. Los cristianos no tenemos que quejarnos de las situaciones, del ambiente, del crimen, de la pobreza, de todas las cosas del mundo, porque tenemos un Consolador. Y debemos, en vez de llorar, ¡ay, qué mal están las cosas!, ora al Señor y tenemos el Consolador que nos consuela y nos guía. Y sabemos que Dios está con nosotros. Volvemos otra vez. Y algún día, y vamos a pasar por tiempos malos. No hay tal cosa que me creen en el Señor y se te acaban los problemas. Me da pena decirlo, pero muchas veces después que creemos en el Señor, las cosas van mal, porque el enemigo comienza a atacar como nunca había atacado. Y muchas veces una persona recibe al Señor el domingo y va al trabajo el lunes y dice, no te quiero más, vete de aquí, estás sin trabajo. Muchas veces viene una enfermedad, acabando a conocer al Señor, se le murió fulano, o se enfermó, o tuvo un accidente, esas cosas suceden. No estamos solos, el Señor está con nosotros y sabe todas las cosas, el Consolador. Y algunos creyentes son sufridos. Su parte es, no sabemos por qué, pero salen de un aprieto y entran a otro aprieto, un sufrimiento a otro sufrimiento, y están orando. Tenemos el Consolador. Y Revelación capítulo 21, verso 4, lean esto por favor, los que están pasando por lágrimas ahora, el último libro de la Biblia. Revelación 21:4. Y limpiará Dios toda lágrima. Algunos creyentes pasan sufrimientos continuamente. Pero un día el Consolador, Dios, limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué consuelo tenemos? Que un día estaremos allí y Dios, y no lloraremos más. Y mientras tanto pasamos por sufrimientos, cuántos misioneros le han tomado y lo han llevado presos, los han secuestrado, cuántos cristianos han sido matados por la causa del Señor. Las historias abundan de cristianos, de misioneros a quienes han entrado rebeldes y bandidos, y los han matado delante de sus congregaciones. Y siguieron hasta el último momento siendo fiel al Señor. Y un día Dios limpiará. Tenían un Consolador y estaban seguros de esto. Debemos de tener esta seguridad que no estamos solos. ¿Y por qué no me ayuda? ¿Y por qué no me saca de ese aprieto? ¿Quiénes somos nosotros para retar al Señor? ¿Por qué no? ¿Sabe qué? Él te salvó. ¿Por qué te salvó a ti? ¿Quién eres tú? Pero pues su gracia te dio vida eterna. Así que no te quejas. Y te ha dado un Consolador. Notemos, y a la B, verso 2, Eclesiastés capítulo 4, verso 2. A la B, yo los finados que ya murieron, más los vivientes que hasta ahora están, más que los vivientes que ahora están vivos, y tuve por mejor que unos y otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Estaba diciendo él, mejor. Es malo vivir en esta vida de opresión y de abuso, y es mejor está el muerto que vivo. ¿Cuántas personas dicen, ay, mejor me muero? Es mejor estar muerto. Es una filosofía que escuchamos. ¿Por qué hay tantos suicidios hoy? ¿Tantos suicidios de personas que tienen todo? No están contentos, no tienen satisfacción. Dicen, ¿para qué seguir viviendo? Y se quitan la vida, dicen, esta vida es tan mala, y se matan. Es mejor morir. También dice, es mejor no haber nacido, dijo Salomón, mejor morir Y mejor todavía no haber nacido, pues es algo que está fuera de nuestras manos. Y nosotros no tuvimos nada que ver con haber nacido. Eso todo estuvo en las manos de Dios. Pero cuando echamos fuera a Dios de nuestras vidas, esa es la actitud que asumimos. Dios no entra en el asunto. Y miramos las cosas y yo no voy a vivir así, me voy a quitar la vida. ¿Por qué? Estoy aborrecido de la vida. Personas hablan así y dicen, vaya a un psiquiatra. No tiene que ir al psiquiatra, no. No es enfermedad mental, es el pecado. Es que Dios no, para ti, Dios no tiene ninguna importancia en tu vida. Si tienes importancia y reconocieras a Dios, no tendría esa actitud, no hablaría de esa manera y estaría feliz aunque tuviera poco, aunque no tuviera buena salud, aunque estuviera en situaciones agudas, estaría conforme y estaría contento sabiendo que tienes un consolador. Verso 4. Visto es así mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ay, todo en este mundo. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué trabajar? Si yo haciendo y me promueven, hay otro que me tiene envidia. Y sabemos que eso es verdad. Sabemos que en los trabajos hay competencia. Todo el mundo quiere adelantar. Todo el mundo quiere ganar más dinero. Siempre hay. El compañero de trabajo, que es tu amigo más íntimo, si el jefe te dice en el oído al salir por la semana que viene, te vamos a dar un aumento de $50. Y tu compañero oye eso, ya te tiene envidia. Ya te tiene envidia. ¿Y cuánto tú ganas? No te voy a decir. No te voy a decir. Porque si te digo, quizás gano más que ti, o tú te pones celoso si tú sabes cuánto yo gano. Y eso es cierto, y él dice, eso es lo único en esta vida. Por eso esta vida no vale nada. Dios nos puso en este mundo. Una vez un cliente me dijo, yo quisiera saber por qué yo estoy aquí. ¿Y a dónde yo voy? ¿Por qué yo existo? Dios nos hizo para que lo conociera a él. Si lo conocemos a él, sabemos a dónde voy. Y sabemos, si lo conocemos a él, sabemos que tenemos propósito en esta vida. No es solamente vivir los años hasta que se acabe y me voy otra vez. Tenemos propósito para servir al Señor y hacer su obra. Bien. Visto yo a sí mismo que todo trabajo es y toda excelencia, por más que se esfuerza uno, solamente cree envidia, dice él. Otra vez estamos hablando de los ojos materialistas, ojos de personas seculares. También esto es vanidad y aflicción. Esto es perderle tiempo, dice él. No hay ningún provecho. Dice el verso 5. El necio dobla sus manos, come su carne. Es un verso muy raro. Come su carne. Dobla sus manos. El necio cree que tener más y más y más y más. Y agarra así con esta mano, y agarra así con esta mano. Mete en los bolsillos y sigue llenando las manos, tener más. Y compra y come. Y cree que eso es el todo. Eso es el todo. Adquirir bienes. Caemos muchas veces en esa categoría de necio. Cuando hay cosas más importantes que meramente acumular bienes. Es bueno ganar, trabajar y ganar dinero. y poder uno cumplir con sus deberes, sus responsabilidades, y querer vivir cómodamente, no hay ningún pecado en esto. Pero está hablando el necio, el que acumula, 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 en las dos manos tiene montones y pone uno aquí, le va y otro aquí, y quiere tener más y más y más y más. Su único, el único propósito en su vida es de adquirir más y más. Es egoísmo. Y temo que nosotros los cristianos no realizamos este pecado y abandonamos nuestra vida familiar, abandonamos nuestros hijos, abandonamos nuestras esposas, abandonamos las cosas del Señor, abandonamos la iglesia, abandonamos oración, abandonamos estudios. Pues no tengo tiempo porque cuando salgo de este trabajo me monto en el tren y voy para el segundo trabajo. Y tengo un tercer trabajo y cuando estoy viniendo el tercer trabajo estoy vendiendo periódicos en el tren hasta que llegue a casa. ¿Y cuál es el propósito? Oh, porque queremos comprar una casa y queremos tener el carro y queremos tener. Y un día vas a adquirir todo eso y tus hijos van a ser extranjeros. Tu esposa no te va a conocer porque nunca tuviste tiempo con tu familia. El necio hace eso, acumulando más y más y más y más. Tal vez camina con la libreta del banco en el bolsillo para mirar cómo el número cambia cada semana. ¡Wow! ¡Nos vamos a hacer ricos! Yo conozco personas que han trabajado dos trabajos a tiempo completo, dos trabajos por años y años y años, porque yo no quiero esperar que yo tenga 60 años para jubilarme, y yo quiero jubilarme cuando estoy joven todavía. Y hacen esto y están recién haciendo y perdiendo la relación familiar. Y ese hombre, dice la mujer, ese hombre que entró por la puerta, ¿quién es? ¿Ese es tu papá? Y nunca toman tiempo para pasar un rato con sus hijos. Nunca toman tiempo para tener un tiempo familiar. Vamos toda la familia al parque. Ay no, yo tengo que dormir, estoy trabajando y mañana me tengo que levantar a tal hora. Esa es una realidad. Salomón, aún en su estado alejado de Dios, llama a esa persona necio. Dobla sus manos y come su carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Ese es un proverbio que él pronunció aquí. Y es mejor no tener tanto y no tener esta infelicidad, falta de felicidad, y no tener esta preocupación y este egoísmo tremendo, esta avaricia para acumulación. La Biblia dice que avaricia es pecado, es como codicia. Tener esa actitud y tener menos y poder disfrutar de lo poco que tienes con tus seres queridos. ¿Sí? Oí de un esposo que dijo: mi única responsabilidad es traer el dinero. La responsabilidad de un esposo, pero no la única responsabilidad. Personas hablan así, están dispuestos a trabajar tres trabajos, a trabajar tres trabajos para adquirir dinero. Yo torné otra vez y vi vanidad, lo vacío que es una vida sin Dios. Hay algo que falta. Está un hombre solo y sin sucesor, que ni tiene hijo ni hermano, mas nunca cesa de trabajar. Aquí tenemos un hombre sin hijos, sin esposa, y trabajando como un burro, y trabajando horas y horas y horas y horas. Nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se hartan de riquezas, nunca se cansa de ver cuánto tiene acumulado. Ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? ¿Y defraudo mi alma de bien? También esto es vanidad, puro trabajo. Mejores son dos que uno. Pues eso es una verdad. Todavía se recordaba de algunas verdades que él aprendió cuando estaba cerca del Señor. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Oh, dice, dos trabajando, pues entra más dinero, ¿no? Se produce más. Eso es una lógica. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, mas hay de él solo. Cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Otra vez, mirando, pensando, como los que están debajo del sol. Esa filosofía terrenal. Pero que si uno cae, otro lo levanta. Necesitamos más que filosofía terrenal. Necesitamos la verdad de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. También, si dos durmieren juntos, se calentarán, mas ¿cómo se calentará uno solo? Está hablando de invierno. Las casas que en aquellos tiempos no había calefacción. Y dos personas dormían juntos, pues podían calentarse el cuerpo, el calor del cuerpo. Eso es una verdad lógica también. Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él, y cordón de tres dobleces no presto se rompe. Si alguno prevaleciera contra el uno, dos estarán contra él. Dice, dos son buenos y tres es mejor. En esta vida, dice Salomón. Entonces vuelve el verso 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y fatuo, el rey viejo y necio, que no sabe ser aconsejado. Estaba hablando de sí mismo. ¿Quién era? Él era el rey viejo y necio. Ya estaba viejo cuando escribió esto. Y ahora, no, el viejo necio que no puede ser aconsejado, en contraste al niño, al muchacho pobre y sabio. ¿Por qué el muchacho pobre? Sabio quiere decir, el muchacho pobre recibe corrección y recibe enseñanza. Es enseñable. El niño es mejor, pobre, pero todavía se le puede enseñar. Pero el rey viejo, ya, no me digas a mí lo que yo tengo que hacer. ¿Tú quién eres? Yo soy el rey. Necio. Es necio, es fatuo. A ese no se le puede enseñar. Y él era el rey. Estaba diciendo, él estaba miserable. El rey que fue quizás la persona más rica que jamás ha vivido en la tierra, teniéndolo todo. Y no estaba satisfecho, estaba deprimido. Estaba quejando de la vida porque se apartó, cayó en pecado y se apartó de las cosas del Señor. Dice, mejor es el muchacho pobre que recibe corrección, y recibe enseñanza que el rey, como yo, está diciendo, como yo, que ya no se le puede enseñar y no se le puede decir nada. ¿Conoce a alguien así? Ajá. Solamente tenemos que mirar en el espejo. ¿Ay? Porque de la cárcel salió para reinar. Mientras el nacido en su reino se hizo pobre. De la cárcel salió para reinar. Este es Salomón. Rico. Su papá fue rey. El rey David. Se crió en el palacio. No había cosa que él deseara que inmediatamente no podría obtener. Solamente hacer así, yo quiero esto, aquí, y enseguida corría y lo traía. Tenía todo lo que una persona podría desear a su mano, allí, lo más fino, los mejores muebles, los mejores de todo, prendas y todo, en su palacio. Tenía miseria. Y teniendo todo, su palacio para él era una prisión. Y eso es lo que significa. Estando en su palacio, era como estar en una prisión, porque estaba miserable y no tenía felicidad. De la cárcel salió para reinar, mientras el nacido en su reino se hizo pobre. Él siguió enriqueciéndose y sus súbditos yendo a ser más pobres y más pobres. Vi todos los vivientes debajo del sol. Ahí está otra vez. Solamente está quejando de esta vida como cualquier persona se queja de la vida que no conoce a Dios. Vi todos los vivientes debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que no estará en lugar de aquel. No tiene fin. Todo el pueblo que fue antes de ellos, tampoco los que vendrán después, estarán con él contentos. Y esto también es vanidad. Tenemos el rey necio, el viejo necio, encarcelado en su palacio. Sus posesiones lo poseyeron a él. Lo tenían a él cautivos. Tenía popularidad, pero no tenía Dios. Y era miserable. Y por lo tanto, su actitud es, esta vida no vale. Mejor estar muerto. Mejor no haber nacido. Tremenda actitud. Encontramos a veces personas así. Y lo único que cambia, puede cambiar esa actitud, es conocer al Señor. Y tenemos que tener conocimiento de esto para tratar con una persona. De tener, como le sucedió a Salomón, y se apartó de Dios. Debemos de estudiar un poco más la vida de Salomón, como lo vemos en Eclesiastés, llegaremos al último capítulo, y él se dará cuenta, el fin del discurso es esto, temer a Dios. Pero no ha llegado a ese, todavía en nuestra lectura, no ha llegado a esto, pero llegará a esto. Y si él llegó, pues otras personas que tengan esa actitud pueden llegar, pero tenemos que orar por ellos y ser persistentes en plantarles la palabra de Dios. Y sobre todo, nosotros mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con nosotros mismos. Esa es la mejor predicación, el testimonio de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Thank you.